las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 23 de marzo, en el que estamos pendientes todavía de los efectos de la borrasca Martiño, que dejará hoy nevadas en el norte y vientos de hasta 70 kilómetros hora en el litoral. Estamos pendientes de los desbordamientos, las inundaciones que nos deja Martiño, y estamos pendientes de Roma. Estamos pendientes de Roma porque el Papa sale hoy del Hospital Gemelli. A las 12 de la mañana está previsto que el Papa, antes de marchar del Hospital Gemelli hacia Santa Marta, en el Vaticano, salude a los fieles. Aquí te lo vamos a contar, aquí lo vas a poder escuchar. El Papa, después de 37 días ingresado en el Hospital Gemelli, vuelve a casa. Ayer lo anunciaba uno de sus médicos en el Gemelli, Luigi Carbone.
La buona notizia che immagino che aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
La buena noticia es que mañana le dan el alta al Papa, o sea, hoy, y vuelve a Santa Marta. El Papa vuelve a Santa Marta para seguir recuperándose. Tiene por delante una convalecencia de 2 meses, 2 meses en los que tiene que seguir cuidándose. No puede tener mucha actividad, no puede recibir a muchas personas, hay que evitar que haya nuevas infecciones. En principio no hay decisión todavía sobre lo que va a hacer con las celebraciones de Semana Santa, con algunas canonizaciones que tenía programadas, porque se trata de que se vaya a Santa Marta a seguir recuperándose. Los médicos han explicado que durante estos días en el hospital ha tenido 2 episodios críticos en los que ha estado en peligro de muerte.
Durante el recovero,
durante la hospitalización, las condiciones clínicas del Santo Padre presentaron 2 episodios muy críticos en los que el Santo Padre estuvo en peligro de muerte. Las terapias farmacológicas, la administración de oxígeno a altos flujos y la ventilación mecánica no asistida han dado como resultado una lenta y progresiva mejora.
Progresivo mejoramiento.
Bueno, esta mejora tiene que continuar. Le preguntaron ayer a los médicos si tenían miedo, dijeron que no, pero que bueno, que el Papa es una persona que tiene 88 años y que la infección podría volver. Han sido 37 días sin escuchar. Escuchamos un día 2 palabras, 3 palabras del Papa, sin escuchar al Papa, sin oírle anunciar el Evangelio, sin oírle denunciar las injusticias que se están produciendo en el mundo. Claro, es que en este mes han pasado muchas cosas. Y no hemos escuchado al Papa estos días reclamar, insistir, pedir la paz. Esto hace más falta que nunca. La tregua en Ucrania no avanza y en Oriente Próximo las cosas empeoran. En las últimas horas se han vuelto a escuchar bombardeos en el sur del Líbano. Esta era la reacción de unos libaneses después, ya digo, de que el ejército de Israel haya abierto de nuevo fuego, ha bombardeado Tiro. Tiro es la ciudad que está más al sur del Líbano, ya a pocos kilómetros de Israel. Y también ha bombardeado en la misma frontera. Dice Netanyahu que es que Hezbollah había bombardeado de nuevo. Claro, esto tiene consecuencias importantes. Consecuencias importantes porque los 2 altos, el fuego que había, pues han desaparecido. Teníamos un alto el fuego en Gaza. El martes volvió a bombardear Netanyahu. Y ahora se rompe también el alto el fuego en el Líbano. El alto el fuego estaba en vigor desde finales de noviembre. La guerra Líbano es diferente a la guerra de Gaza, pero también tiene consecuencias nefastas. Yo he tenido ocasión personalmente de ver esas consecuencias. Hace unas semanas estuve en enero en el Líbano y es muy llamativo porque tan pronto como llegan los bombardeos de Hezbollah y responde Israel, o Israel ataca sin que haya ataque de Hezbollah, la población del sur del Líbano se echa a la carretera costera, una carretera muy estrechita, se monta un atasco porque hay 1 millón de personas que cambian de domicilio. El Líbano es un país con equilibrios difíciles, entonces todo este tipo de movimientos complica mucho la cosa. Y tienes un problema, ¿eh? Quiero decir, si tú no tienes inteligencia en la respuesta a Hezbollah, lo que consigues es fortalecerlo. Hezbollah es muy fuerte, Hezbollah en cierto modo es un estado dentro de un estado, en cierto modo no, es un estado dentro de un estado, y reabrir de nuevo este frente, bueno, pues es poco explicable. Es poco explicable geoestratégicamente. Si se entiende que en realidad Netanyahu está siguiendo una agenda personal, una agenda de política interior, ahí sí se entiende. Hemos estado hablando hace algunas horas con el director general de Cáritas Jerusalén, que conoce, vuelvo ahora a Gaza, que conoce muy bien la situación en Gaza, y nos ha dicho que, claro, el que se haya roto el alto el fuego en Gaza es una tragedia humanitaria difícil de imaginar. Por ejemplo, en la cuestión de la comida, es que en Gaza falta comida.
No hay suficiente comida. Los niños y las familias están teniendo muchos problemas para encontrar comida o incluso agua potable, porque las estaciones de desalinización no están funcionando porque no hay suministro eléctrico. Así que podemos esperar que muy pronto las enfermedades se propaguen todavía más en Gaza.
Se reabre la herida en Oriente Próximo. A finales de los años 70 y comienzos de los años 80, buena parte de la izquierda española coreaba esto que acabamos de oír. OTAN no. Había parte de la derecha que también estaba contra la OTAN. Estamos hablando todavía de una época marcada por la Guerra Fría. Es decir, había un telón que separaba a los países libres de los países europeos que estaban bajo el comunismo. Bueno, ganó las elecciones en 1982... González convocó un referéndum y ese referéndum obtuvo un 57% de síes para permanecer en la OTAN. En este momento en España el apoyo a la OTAN es mucho más alto. En este momento en España el 80% de los españoles estamos a favor de la OTAN, sobre todo después de lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Pero hay una minoría que está contra la OTAN y esa es la minoría que está buscando sumar. O sea, sumar está en una crisis importante. La intención de voto de sumar está muy bajita, está en el 6,3%. Podemos está en el 4%, pero está subiendo. Hay que pensar que sumar hace un año estaba en el doble de intención de voto. La intención de voto de sumar cae y cae. Además, hay una crisis institucional importante. La semana que viene se reúne sumar en un congreso. Tienen unas tensiones de cuidado. Sobre todo Izquierda Unida pues está sacando mucho la patita. Hay enfrentamientos con Más Madrid. Salió Errejón. Ha dimitido Elizabeth Duval. Ayer nos anunciaron que iban a tener un liderazgo bicéfalo compartido entre Lara Hernández y Carlos Martín. Hay crisis en Sumar. Sumar necesita buscar votos y los busca, pues eso, con OTAN no. Eso es lo que explica que esta semana en el Congreso el socio de gobierno de Sánchez, Sumar, votara en contra de la OTAN. No hay otra explicación. Sánchez, en el Consejo Europeo de este jueves, le quitó importancia a esa votación.
Hay una discrepancia histórica
que nada tiene que ver ni con Sumar ni con el Partido Socialista, viene de hace 40 años, sucesivos partidos que han ido, digamos, representando ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, lo han venido manifestando.
Sánchez le quiso quitar el jueves importancia a este pacifismo naif de Sumar, pero esto lastra Sánchez. Sánchez siempre ha querido ser un gran líder europeo, pero claro, teniendo este socio de gobierno se le complica. Pero Sánchez lo decía ayer en Baleares, en Mallorca: nosotros estamos del lado correcto de la historia.
Que ser socialista es estar del lado correcto de la historia, respetando el derecho internacional, tanto en Ucrania como en Gaza, como ha dicho antes Francine Armengol.
Es verdad que la posición de Sánchez ha sido neta con el tema de Ucrania, pero ahora está descolocado en Europa. En el Consejo Europeo de esta semana Sánchez quería tres cosas: que no se hablara de rearme, que el plan no se llamara plan de rearme, que es como se llama, que se permitiera para aumentar el gasto en defensa utilizar otras partidas, y la tercera cosa que quería es que los préstamos de la Unión Europea no solo fueran préstamos, sino subvenciones.
Rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa.
Bueno, pues en esto sí ha conseguido un avance. Se asoció con Meloni, que pide lo mismo.
Ya he explicado que el tema de la seguridad no está solamente ligado al rearme, ya que la seguridad hoy en día es un dominio extremadamente amplio. He hablado con von der Leyen de lo que entiendo por seguridad y defensa para tener la certeza de conocer esos recursos para defender de las fronteras, para la ciberseguridad.
Bueno, pues Sánchez, aliado con la ultraderecha italiana, ha conseguido un cambio. De hecho, el viernes la portavoz de la Comisión, Paula Pino, aceptó esta petición de Sánchez aliado con Meloni.
Si esto hace más difícil transmitir el mensaje a todos los ciudadanos de la Unión Europea de la necesidad de tomar estas medidas, entonces estamos todos dispuestos no solo a escuchar, sino también a reflejarlo en la forma en que lo comunicamos.
Ya digo, en esto parece que Sánchez ha conseguido una victoria. En lo que no ha conseguido avances, porque Europa le ha dicho que no, es en lo de que compute como defensa algo que no es defensa y en que haya subvenciones.
La defensa solamente se puede explicar en un paraguas mucho más amplio, que es el de la seguridad.
Bueno, pues eso a Sánchez no se lo han dado. O sea, defensa es defensa y lo demás es lo demás. Y no va a haber subvenciones, va a haber préstamos. Ayer Sánchez de Mallorca quiso subrayar que el PP está en el lado equivocado de la historia, que él está en el lado correcto y que el PP está en el lado equivocado de la historia, porque el PP es Mazón y porque Mazón ha pactado con Vox.
Si pudiéramos resumir en tres palabras el proyecto político del señor Feijóo, es pacto del ventorro, y lo que quiere es ampliarlo a toda España.
Bueno, pues el pacto de Mazón con Vox, que Sánchez le llama el ventorro, es munición para criticar al Partido Popular. Claro, vamos a ver. Sánchez puede opinar lo que le parezca sobre el pacto que él llama del ventorro, pero claro, es que esta semana él ha llegado a otro pacto con otro partido xenófobo, que es Junts. Un pacto para un reparto de migrantes que consiste en que Cataluña tenga menos niños migrantes y que consiste sobre todo, o que tiene como consecuencia, alimentar la xenofobia. Si tú quieres estar en el lado correcto de la historia, no puedes estar con Junts. Si tú quieres dar lecciones de lo mal que lo hace el PP pactando con Vox, pues tú no puedes dar lecciones, por la sencilla razón de que tú también pactas. Tú también pactas con partidos xenófobos. 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Temporal.
La fuerza del agua en el río Tajo ha derrumbado esta noche el puente romano de Talavera, que databa del siglo XV. Además, el propio Tajo y el Alberche han causado inundaciones a su paso por Toledo. Hoy se prevé que sea el Manzanares el que aumente su caudal.
Denuncia.
La que ha interpuesto la Casa Real ante los carabineros chilenos por la difusión sin su consentimiento de unas imágenes en las que se ve a la princesa Leonor de compras durante la última escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Repatriaciones.
Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un acuerdo para retomar las devoluciones de migrantes. Lo hacen después de que Washington enviara más de 200 venezolanos a El Salvador detenidos por su presunta vinculación con una organización criminal.
Israel.
Ha reabierto el frente bélico del Líbano con dos oleadas de bombardeos. Es la respuesta al lanzamiento de varios cohetes procedentes del país vecino. Además, en Gaza, Hamas ha confirmado esta noche la muerte en otro bombardeo israelí de Salah al-Bardawil, uno de sus principales líderes políticos.
Medalla.
La española Fátima Diamé se ha hecho esta noche con el bronce en el Mundial de Atletismo Indoor de Nianjiang en China. Es el segundo metal para España en lo que llevamos de competición.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Estas fallas han sido las fallas de 2025, unas fallas especiales, son las fallas de la Dana. Así sonaba la Mascletà en Paiporta.
¡Señor Pirotelli! ¡Hoy comenzó la Mascletà!
Pues para saber cómo se han vivido estas fiestas, las fallas, el Día de San José, en Paiporta, en la zona afectada por la Dana, hablamos con Jesús Corbí, que es vicario episcopal de la Archidiócesis de Valencia, que está en este momento a cargo de la parroquia de Paiporta. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo han sido estas fallas en Paiporta?
Bueno, pues, a ver, las fallas siempre son unos días emotivos, llenos de fiesta, de pólvora, de color, de música, y se ha intentado, dentro de lo posible, recuperar toda la normalidad que se podía recuperar en estas circunstancias. Es verdad que hay muchas familias afectadas y el dolor de las pérdidas humanas, eso no lo oculta ni la pólvora ni la música, y eso se ha llevado por dentro. Pero bueno, también es cierto que la sociedad se rehace y que los pueblos se rehacen. Entonces, estos días de ambiente de fallas, pues la verdad es que han sido también unos días bonitos dentro de toda la tragedia, porque se ha intentado recuperar todo lo posible y normalizar todo lo que ha sido posible normalizar.
Decía usted que, claro, que quedan heridas, ¿no? Usted habla habitualmente, a diario, con las personas de la parroquia. ¿Cómo son esas heridas? ¿Cuál es el dolor que en este momento siguen teniendo los vecinos de Paiporta? ¿Los seres queridos? ¿El futuro? ¿Qué les preocupa?
Yo creo que fundamentalmente podemos hablar de un dolor irreparable, que es el dolor de las pérdidas humanas, y las personas que han perdido un ser querido, pues bueno, tendrá que pasar mucho tiempo para que se vaya asumiendo y se vaya viviendo con más serenidad. Después, por otra parte, está el dolor de quienes han perdido todo lo que tenían para vivir, sobre todo la vivienda, la casa, medios de transporte, que eso poco a poco se va rehaciendo, pero sí, siempre queda el recuerdo de todo lo que se ha perdido, sí, que ha sido mucho. Y está también el dolor de la indignación que se ha ido haciendo presente, ¿no? Ajá. Por ver cómo va pasando el tiempo y hay muchas ayudas prometidas que no llegan y que las cosas se retrasan.
Porque las ayudas no hay muchas ayudas todavía pendientes.
Por supuesto, claro, hay muchas ayudas pendientes y se ha visto que no ha habido diligencia en los primeros momentos y tampoco hay diligencia ahora para hacer las cosas fáciles. Sí. Entonces ahí también hay pues mucha indignación porque bueno, siempre en estos casos el que pierde siempre piensa que se podía haber hecho mejor, claro, y que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo.
¿Y cuál es la normalidad que se ha recuperado? Es decir, la gente ha vuelto toda a sus casas, la gente tiene ya todos los negocios abiertos.
Bueno, no, que va a los negocios. No. Hay muchos negocios que no se han podido abrir. Solamente se ha abierto algún negocio más grande, pero negocios familiares, pequeñas empresas familiares, esto aún está muy atrasado. Hay muchas personas que todavía no pueden vivir en sus propias viviendas porque eran viviendas de planta baja que todavía no se han podido rehabilitar. Y el transporte todavía está muy dificultado, algunos porque todavía no han podido acceder a un nuevo vehículo,
sí,
porque bueno, pues ni el consorcio todavía ha dado respuesta, en algunos casos sí, en otros no. El transporte público todavía es muy limitado, no se ha repuesto todavía la línea de metro, entonces bueno, pues hay muchas dificultades que impiden un ritmo de vida habitual.
Son muchos meses, ¿eh? Y para que no haya vuelto una mínima normalidad.
Efectivamente. Sí que es verdad que bueno, pues en estos días de fallas, la generosidad del mundo fallero también, sí, porque se han llamado a estas fallas las fallas de la solidaridad, y es verdad, aquí en Paiporta, pues una comisión fallera de Valencia, acompañada por la generosidad de otras muchas comisiones, han hecho una falla que se ha llamado la falla de la solidaridad, que de hecho no se quemó anoche, como se han quemado todas las fallas de la Comunidad Valenciana, excepto esta. Esta se quemará el próximo domingo, a fin de favorecer que haya personas que puedan venir a visitarla y que sea pues un monumento, en primer lugar, a como recuerdo y homenaje a las víctimas, y después también como homenaje a todos los voluntarios que durante los primeros días, las primeras semanas, estuvieron trabajando muy fuerte, muy duro, para poder ayudar en un primer momento a todas las familias y a todas las personas. Y estuvieron voluntarios civiles. Después es verdad que ya se unió el ejército y los cuerpos especializados, pero los primeros voluntarios que estuvieron en el primer momento fueron sobre todo voluntarios civiles, jóvenes, que vieron la necesidad y se lanzaron a ayudar. Muchos de ellos procedentes también del mundo de las parroquias, de movimientos católicos, sí, de la Universidad Católica, en fin, bueno, pues a todos estos y a todos los voluntarios que han prestado su ayuda, está dedicada a esta falla, que ha sido un obsequio de una falla de Valencia.
Jesús Corbí, vicario episcopal de la Archidiócesis de Valencia, que está a cargo ahora de la parroquia de Paiporta, gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con eso. Son las fallas de la solidaridad, pero en Paiporta están lejos de haber recuperado la normalidad en la vida. Gracias.
Sí. Gracias a vosotros por tenernos en cuenta y no olvidar la situación de los que están sufriendo aquí. Gracias. Muchas gracias.
La foto con la que me despido hoy es la de un hombre todavía joven que acarrea una silla. Más que una silla, es un sillón, una poltrona. Un sillón con las patas, el respaldo y los brazos de una madera clara y noble, quizás sea nogal. Un sillón con una tapicería verde, de un verde más claro que el de la hierba. Un verde institucional,
un verde para un comedor de profesores de universidad o para un salón en el que se reúnan gentes serias que se dan mucha importancia. El hombre de la foto, el hombre todavía joven que carga con el sillón, viste un traje azul, que no llega a ser azul marino, es un azul pacífico. Y el traje es de esos que no pican, con los pantalones ni demasiado largos ni demasiado cortos, con la chaqueta ni demasiado ceñida ni demasiado holgada. Un traje, de ese tipo de trajes que cuando te lo pones hace que la gente piense que, bueno, eres más listo, más guapo, más joven. Lo piensas tú también cuando te pones ese traje. En resumidas cuentas, un buen traje. El hombre de la foto, todavía joven, que acarrea un sillón y que viste un buen traje, pisa una bonita moqueta. La moqueta dibuja rectángulos grises. El hombre de la foto no sale a la calle sin que su servicio de seguridad haya asegurado el perímetro. Es uno de esos hombres que viaja en un avión pequeño que despega y aterriza solo para él. Es uno de esos hombres que asiste a reuniones en las que parece que se decide el futuro del mundo. El hombre de la foto acarrea el sillón verde y mientras lo hace, además de pisar una moqueta gris, mira a cámara y saca la lengua como un chiquillo en un patio de un colegio. Al hombre de la foto le acaban de jubilar y ya no habrá más moquetas, ni más aviones privados, ni más guardias de seguridad. El hombre de la foto acarrea el sillón y saca la lengua porque ha querido hacer una broma, porque quiere decirle a todo el mundo que le da igual quedarse sin poltrona, que le da igual que le hagan la pelota. Veremos. Así terminamos. Este programa lo puedes volver a oír en cope.es. Estamos aquí, hemos estado desde las 6 de la mañana. Te recuerdo que a las 12 COPE te va a hacer llegar el saludo que el Papa va a hacer en su salida del Gemelli. El Papa va a su casa, a Santa Marta, al Papa le dan el alta.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble
de Barraca de Feria.
De todo un rey de la comedia.
¡Qué oficio, madre, qué oficio!
Antonio Garisa.
El trabajo no da fruto sin el cerebro, y el cerebro soy yo.
Vamos por la parejita.
A mí no me ha salido un niño ni por equivocación.
Y turistas y bribones.
¿Otra vez a robar?
A esto le llamo yo reparto de bienes.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A qué también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mueve, mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo